Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Es probable que el almuerzo no le haya sentado del todo bien a Otegi. El líder de EH Bildu probablemente ha comido con prisa, inquieto, fastidiado por lo que ha sucedido esta mañana en el Parlamento Vasco. Lo que ha pasado en el Parlamento Vasco no es nada conveniente para los planes de Otegi. Hoy se ha debatido y aprobado una ley en el Parlamento Vasco de esas que quieren construir una memoria inversa sobre lo sucedido en el País Vasco, una ley que quiere convertir a las víctimas en victimarios. ¿Quién sufrió la violencia en el País Vasco? En su inmensa mayoría, en un 99%, los ciudadanos de a pie, 99,7%. Los ciudadanos de a pie, los concejales, los policías fueron víctimas. ¿Algún exceso judicial pudo haber? Pero, en cualquier caso, irrelevante para el relato. El relato es el de una organización terrorista. Pero a pesar de eso, el nacionalismo vasco aprobó una ley en 2016 sobre abusos policiales. El PP recurrió al Constitucional la ley y quedó paralizada. Hoy se ha votado y se ha sacado adelante esa ley absolutamente innecesaria sobre los abusos policiales, que ha salido adelante con los votos del PNV y de los socialistas. Bildu se ha abstenido, pero el parlamentario Julen Arzuaga ha tenido la desfachatez de llamar nazis a los policías que estaban en la tribuna de invitados del Parlamento Vasco.
Para mí ustedes son los nazis que protestan porque hubo un juicio en Nuremberg. Son los genocidas, son los franquistas que luchan para que no haya...
Es decir, un heredero de ETA le llama a los policías nazis. No contento con el insulto, ha acusado a esos policías de encubrir el terrorismo.
Un lobby infecto, asqueroso, que están buscando total impunidad, total encubrimiento para el terrorismo.
El mundo al revés. Los herederos de los terroristas, los herederos de Bildu, le llaman terroristas a los policías, a las víctimas. ETA asesinó a 230 guardias civiles y a 183 policías nacionales. Parece que los de Bildu están muy crecidos desde que ayer Sánchez los hiciera protagonistas, decisivos para convalidar los decretos leyes de los viernes sociales. ¿Por qué digo que esta intervención le está estropeando la mañana, la tarde, la digestión a Otegi? Porque Otegi, al frente de Bildu, ha cerrado un acuerdo hace unos días para formar un grupo parlamentario con Esquerra en el Congreso tras las elecciones del 28 de abril. Quieren presentar a Bildu y Esquerra como los líderes de un frente secesionista, independentista. No descartan que más adelante se sume el BNG y otras formaciones. Ya concurren juntos Bildu, Esquerra y BNG a las elecciones europeas con una formación que se llama Ahora República. Se les ha unido Ahora Canarias, el partido asturiano Andech Astur y los aragoneses de Puyalón de Cuchas. Quieren llevar adelante un programa a favor del derecho a decidir y no descartan contar con el apoyo de Podemos. Otegi, el pasado sábado, defendió un acuerdo soberanista de mínimos y dijo que la izquierda soberanista, en su caso la izquierda heredera de ETA, es sembradora de valores, es lo que dijo. La izquierda soberanista es tan sembradora de valores en el País Vasco que le llama a las víctimas nazis. Le sienta mal a Otegi lo que ha pasado porque desvela su historia, su presente. No es la izquierda moderna, es la izquierda heredera de los asesinos de ETA. Es lo primero, no lo único. Muy buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también que los populares ya han presentado en el Tribunal Constitucional dos recursos a los reales decretos leyes de igualdad de trato entre hombres y mujeres y al de vivienda y alquiler, aprobados ayer en el Congreso, porque aseguran carecen de la extraordinaria y urgente necesidad que exige la Constitución. El PP ha presentado hoy su campaña, en la que recorre recorrerán 15.000 kilómetros, visitarán todas las comunidades autónomas y darán un nuevo giro en su estrategia. María Daván.
Pablo Casado visitará en campaña todas las comunidades autónomas. En total recorrerá 15.000 kilómetros, repitiendo un mensaje: hay que echar a Sánchez, el mismo que pacta con Torra y Otegui, el mismo que puede volver a arruinar España, dicen fuentes del PP, que inciden también en una idea: cuanto más Vox, más Sánchez. Por eso la estrategia de los populares ha pasado de llamar al voto útil o urgente, como ellos lo llaman en las provincias pequeñas, a destacar que también en las grandes circunscripciones se pueden perder muchos escaños, respaldando a cualquier opción que no sea el PP.
Y el presidente del Parlamento catalán, Quim Torra, asegura que hará oídos sordos a la decisión del Pleno por la que le emplaza a convocar elecciones o a someterse a una cuestión de confianza. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Duro golpe político contra Torra. A pesar de que la moción no tiene efectos vinculantes, la reprobación visualiza la debilidad de su gobierno y significa una enmienda a la totalidad. La oposición coincide de que solo hay parálisis. La moción presentada por PSC ha sido aprobada por Ciudadanos, Comunes y Partido Popular con matices. Así, Lorena Roldán, de Ciudadanos, ha acusado a Miguel Iceta de practicar un doble juego.
Si compartimos el diagnóstico, si coincidimos en que con Torra y con los separatistas en Cataluña vamos todavía a peor, ¿qué hacían ustedes dándole escoba desde el Gobierno de España?
La CUP no ha participado y ha dejado caer simbólicamente a Torra, que ayer descartó por responsabilidad un adelanto electoral.
Y te cuento ahora que se hace público en estos momentos el contenido del vídeo del Papa para el mes de abril, en el que Francisco alaba la labor de los médicos y del personal humanitario que trabaja en zonas de conflicto. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
El videomensaje supone un reconocimiento a todas aquellas personas doctas, valientes y buenas, asegura Francisco, que viven con entrega su vocación.
Recemos por los médicos y el personal humanitario presente en zonas de guerra, que arriesgan su propia vida para salvar la vida de los otros.
La presencia de estos profesionales en territorios en conflicto, insiste el Papa, es un signo de esperanza porque muestran el lado más humano y misericordioso de la guerra.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, hoy se completa la 30ª jornada de la Liga, Santi Duque.
Con 3 partidos, Pilar, a las 7:30, duelo en zona europea entre Sevilla y Alavés en el Pizjuán. Una victoria de los babazorros los colocaría empatados en la cuarta plaza con el Getafe ante un Sevilla que no puede permitirse más tropiezos. Abelardo tiene las bajas de Manu García, Maripán y Burgui, que fue operado hoy y estará 6 meses de baja, y Caparrós las de Baslik, Gobert y Banega. A las 8:30 hay que mirar hacia abajo en la pelea por la salvación, porque el Valladolid, un punto por encima del descenso, visita el Leganés en zona tranquila, aunque sin certificar todavía la permanencia. Pellegrino repetirá el once que ganó el Getafe frente a un Valladolid plagado de bajas, en el que Sergio valora jugar con defensa de 5. Y a las 9:30 en Anoeta, Real Sociedad, Betis cierran la 30ª jornada en la lucha por la Europa League. Los donostiarras recuperan a Jan Uzay frente a unos béticos que tienen enguardado a su principal novedad. Y en baloncesto, hoy arranca la disputa de la última jornada de la fase regular de la Euroliga. El Baskonia se juega el pase ante el CSKA a partir de las 7 de la tarde, mientras que el Real Madrid se enfrenta a las 9 al Zalgiris, sin nada en juego ya para los blancos.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 13 grados marcan los termómetros ahora mismo en la Puerta de Alcalá, cielos que están mayormente despejados, pero hace bastante frío e irá haciendo cada vez más según avance la tarde. Toca salir abrigados. En las carreteras hasta ahora aún todo bastante tranquilo, solo tenemos algunos problemas de entrada por la 42 en Parla, también dificultades de salida por la 3 en Rivas y por la 4 en Pinto. Además hay retenciones en la M40 a la altura de Coslada y Vicálvaro hacia la 3 y en Pozuelo en sentido A5. Y llena de pintura azul, así ha aparecido esta mañana la placa del poeta Marcos Ana en la calle Narváez. Además, han dejado escrita esta frase: aquí vivió Marcos Ana, asesino. El ayuntamiento colocó esta placa hace una semana en memoria de ese escritor que pasó 23 años de su vida en la cárcel. El consistorio ya ha anunciado que la va a reponer cuanto antes. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te voy a hablar de Pilar de la Puente. Pilar es una de las científicas jóvenes españolas con más futuro. Esta bióloga leonesa de tan solo 33 años, y que, por cierto, acaba de ser madre de su primer hijo,
ha sido premiada recientemente con el premio Luz Prize 2018 en la categoría de investigador joven por un trabajo para luchar contra el cáncer de mama que pone fin a las pruebas con animales. Estudia el entorno que rodea a las células cancerígenas y cómo su control es importante para el tratamiento eficaz del tumor. Pilar dirige su propio laboratorio y lidera un equipo de 4 personas. Solo hay un problema. Pilar no investiga en España. Esta joven bióloga leonesa ha pasado en poco tiempo de trabajar en el Centro de Tejidos de León y de hacer el posgrado en la Universidad de Washington a estar al frente de su propio laboratorio en Estados Unidos. Ahora, como te digo, dirige un equipo en el Stanford Research de Dakota del Sur. Hace unos meses tuvimos la oportunidad de hablar con ella para felicitarla precisamente por su premio y nos contó por qué estaba en Estados Unidos y no en España.
Bueno, aquí hay una cierta mejor seguridad y mayor financiación. La inversión que existe aquí en ciencia es mucho más alta. Tenemos que reconocer que las cosas en España no son tan fáciles. A veces me asombro de con lo poco que tienen las grandes cosas que se hacen en España. La financiación que tienen aquí para investigación es muchísimo, muchísimo más alta. Se pueden hacer muchísimas más cosas y es duro decirlo, pero es la situación en la que me he encontrado. Al final tuve la oportunidad de montar mi laboratorio aquí y, bueno, es lo que hay ahora mismo.
Es lo que hay ahora mismo, dice. Mayor financiación y también mayor seguridad. Y es que, claro, no se puede estar inmerso en una importante investigación científica y no saber, por ejemplo, si en 3 meses te vas a quedar en el paro, porque no se renueva la financiación de ese proyecto por falta de dinero. Y esto es lo que está pasando aquí en España. En ciencia, mirar al corto plazo y tener a nuestros investigadores como eternos becarios, a veces sin medios, sin dinero, es condenar el futuro del país entero. La inversión en investigación y desarrollo e innovación, el famoso I+D+I, es uno de los grandes temas pendientes, sin duda, de la política española. Y los científicos han dicho basta. Expertos en cáncer, en bioquímica, en genoma, en neumología, en neurociencias, unas 140.000 voces ya de la investigación han firmado un manifiesto por la ciencia ante el abandono y el deterioro de nuestro sistema científico. Y es que la caída de la financiación en I+D+I nos ha situado a niveles de hace 15 años. El daño ocasionado es tal que parece que tardaríamos décadas en recuperarnos. Se han parado investigaciones, otras previstas ni siquiera han podido llegar a empezar. Muchas becas están en el aire, los profesionales que trabajan fuera de España apenas se pueden plantear volver y los que están aquí, muchos se plantean irse. Jorge Alcalde es nuestro experto en ciencia, director de la revista Cuo. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Tú has leído este manifiesto que, sí, por cierto, lleva por título Queremos inventar nosotros, por favor, en contra del famoso
que inventen ellos.
¿Qué opinas del manifiesto?
Bueno, primero que muchas gracias porque es breve. Hay que agradecer que un manifiesto sea breve, conciso y fácil de transmitir a la opinión pública. Dice buenas verdades. En ciencia no hay verdades, todo es discutible y todo es matizable. Las verdades como puños en la ciencia, pues puede que no existan y lo que hoy es verdad mañana deja de serlo, pero sí es verdad que dice algunas cosas que son muy ciertas, por ejemplo, que estamos muy lejos de conseguir los objetivos de financiación que se han impuesto en la Unión Europea por la famosa estrategia de Lisboa para el año 2020. No llegamos, no vamos a tener ni mucho menos la perspectiva de que se cumplan esos objetivos de financiación de la ciencia. Que no es verdad que la crisis haya sido la culpable única, o por lo menos la única culpable, del deterioro de la financiación en España, porque otros países que han pasado también una crisis financiera global, como el Reino Unido o como Alemania, han visto aumentados sus presupuestos en investigación y desarrollo, en I+D, y que por lo tanto estamos ante un problema de financiación. Otra cosa es que yo opino personalmente, y ahora me pegaré con algunos científicos seguro, vale, que a lo mejor el catastrofismo no es una buena estrategia para seguir, que España sigue siendo un líder en investigación científica mundial, que seguimos siendo uno de los países que más publicaciones científicas de prestigio realizan, y que si es verdad que tenemos un problema grave de financiación, pero que afecta a todos, no solamente al Estado. Por ejemplo, estos investigadores que se han ido a Estados Unidos, allí reciben financiación pública, pero también mucha financiación privada, mucha financiación de las empresas. Es decir, que a lo mejor en vez de mirar a que, bueno, pedimos más dinero a papá Estado, tendríamos que buscar cómo papá Estado y nosotros todos juntos hacemos que las empresas se embarquen de verdad en la investigación científica y pase como en Estados Unidos, que una compañía de prestigio puede tener muchos beneficios por invertir en ciencia, y eso beneficia para que científicos españoles de Singapur, de Corea del Sur, porque de norte, por desgracia, no pueden ser, o de China, se vayan a Estados Unidos a trabajar.
Bueno, pues a ver si se pelean contigo o no. Vamos a saludar a Marisol Soengas, que es miembro de la Junta Directiva de ASEICA. ASEICA es la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer y ha sido la impulsora, por cierto, de este manifiesto, que como vemos está teniendo un éxito tremendo. Hola, Marisol, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes.
Hola, encantada.
Además, eres una experta en melanoma. No sé cuántos años de investigación en este tema.
Pues bastantes ya, más de 15 años.
Más de 15
sí,
años.
Sí. Pero se ha avanzado mucho, así que bueno, estoy de acuerdo con lo del catastrofismo, hay que tener cuidado, pero bueno, aquí venimos a reivindicar.
Sí, también,
pero sí, se ha avanzado mucho en esta enfermedad.
Porque en tu investigación, por ejemplo, ¿qué problema concreto te estás encontrando?
En general, en el melanoma, bueno, en el melanoma nos encontramos con muchos problemas de identificación de marcadores. Se están trabajando con grandes estudios colaborativos, cientos, miles de pacientes. Eso requiere infraestructura, eso requiere apoyo, por supuesto, de financiación para estar a ese nivel. Entonces, en el momento que perdamos competitividad, pues eso nos limita también a la hora de participar y de liderar proyectos internacionales.
Mm. Es un problema de financiación y de seguridad también, es decir, oye, que yo voy a hacer esto, esto me va a llevar 10 años, tengo que saber que estos 10 años voy a poder estar haciendo esto.
Por supuesto, porque cuando estamos trabajando con muestras de pacientes, cuando estamos trabajando con modelos animales, estos son estudios a largo plazo. Un estudio, por ejemplo, en que demos ver efecto de eficacia de un tratamiento, eso puede tardar años. Entonces, no podemos estar pendientes de que la financiación, primero, no saber cuándo se convoca, cuándo no se convoca. No podemos estar pendientes de cuándo se nos van a financiar ni cuánto. Entonces, hablabas de Papá Estado. En Estados Unidos, Papá Estado apoya muchísimo. Los proyectos de investigación son de millones de euros, de dólares, cuando aquí mucho menos.
Sí, es verdad. Es verdad que también es un Estado un poquito mayor, ¿no?
Claro,
hay que reconocerlo, sí. Pero,
dejadme que salude también a José Bustelo, ¿verdad?, que es el presidente precisamente de ASEICA. Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo
habéis
están?
Impulsado este manifiesto, decía Marisol. Bueno, aquí venimos sobre todo a reivindicar, pero bueno, también a contar una realidad, ¿no, José? Lo que estáis viviendo cada día en los laboratorios.
Sí, efectivamente. Yo creo que la ASEICA percibió, y era una demanda de todos los investigadores, de que llevábamos ya demasiado tiempo arrastrando un problema de déficit estructural, y yo creo que fue el momento de ponerse en marcha, ¿no? Yo tampoco voy a polimerizar, porque yo que efectivamente creo que la investigación tiene que hacerse con investigación pública y con investigación privada, lo que es, y también con financiación internacional. Lo que no se puede aspirar es que que no haya o que los presupuestos que no sean suficientes públicos tengan que ser sustituidos por otros, ¿no? Es decir, cada ámbito tiene que financiar facetas específicas de la investigación, pues una industria obviamente está la más interesada en biomarcadores, en fármacos, etcétera, mientras que la investigación pública pues tiene que financiar justamente frontera de conocimiento que todavía esté en estadio preclínico, ¿no? Sin investigación básica y sin este tipo de investigación financiada por los organismos públicos, difícilmente podremos llegar después a trasladar ese conocimiento a la industria y a los pacientes.
José, ¿me puedes poner algún ejemplo de algún estudio científico que se haya quedado ahí, efectivamente, en ninguna parte, en el limbo, porque no se haya podido hacer ese traslado?
Bueno, yo en general yo creo que todas las investigaciones ahora en España están sufriendo un poco ese estrangulamiento, ¿no? Hay que pensar que cada año un tercio de los investigadores renuevan su proyecto de investigación de fondos públicos y pues esa financiación siempre viene retrasada en el tiempo, no se sabe realmente cuándo se va a activar, tampoco sabemos ciertamente cuánto se va a conceder en términos de financiación independientemente de lo que hayas hecho anteriormente en el proyecto anterior, con lo cual al final todo se ralentiza porque al final, claro, tienes que empezar a planificar, ¿me llegará el dinero a último de año o no me llegará el dinero?
Claro, porque esto es que va año a año. Esto es decir, tú de repente inicias un proyecto y dices, voy a empezar una investigación que me va a llevar, yo calculo, presentas un proyecto, imagínate que es un proyecto empresarial, esto me va a llevar 10 años, ¿no? Necesito financiación, ¡pum!, dinero para 10 años. No, esto no va así.
No, en el caso español, los proyectos en general son de 3 años y hay que renovarlos cada 3 años.
¿Y de qué depende la renovación?
Bueno, la renovación en general, y eso todos lo reivindicamos, está basado fundamentalmente en la calidad del proyecto que presentas y obviamente en tu productividad previa, ¿no? Es decir, si eres muy malo, obviamente no podemos aspirar a que nos den financiación pública, Pero obviamente, si el proyecto está bien explicado, está basado en evidencias previas y pues el grupo de investigación tiene una productividad demostrada, pues obviamente se le va a dar financiación, ¿no? Ese es el juego que estamos sometidos los científicos en España, en Alemania, en Estados Unidos, donde sea, ¿no? Ahora, el problema aquí es que a veces la financiación ya no depende tanto de si ha sido bueno o no, sino que, de hecho, depende muchas veces de los vaivenes políticos y si aprueban presupuestos, si no se aprueban presupuestos, si se prorrogan o no, con ya. Lo cual al final, pues igual imagínate, yo en mi caso concreto, por ejemplo, y está mal que me ponga como ejemplo, ¿no? Pero el proyecto nacional pues terminó el 31 de diciembre y formalmente ahora estoy sin proyecto y puedo seguir trabajando gracias a que afortunadamente, pues como decía tu compañero, pues gracias a financiación privada y financiación internacional, pues puedo seguir manteniendo mis líneas de investigación. Pero si estuviese solamente dependiendo de un único proyecto, pues realmente ahora tendría que cerrar el laboratorio. Y eso, obviamente, a los grupos más grandes nos afecta menos, porque tenemos generalmente más gente y más financiación. Pero imagínense ustedes, pues, a un investigador joven que haya empezado su grupo de investigación y que tenga, pues, un único proyecto financiado por el Estado y que en estos momentos esté esperando a ver si le llega el dinero o no. Eso es una cosa que es disfuncional y ya. Que, en nuestra opinión, tiene que ser corregida.
Como decimos, habéis dicho basta, habéis creado este manifiesto que está teniendo un gran éxito. A este manifiesto hay que decir que se están uniendo diferentes entidades, entre ellas, por ejemplo, la Alianza de Centros de Excelencia, Severo Ochoa, y Unidades María de Maeztu, que reúne a más de 7.000 profesionales también de todos los campos. Su presidente es Luis Serrano. Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
A ver, de lo que se está hablando aquí, Luis, ¿algo más que aportar? ¿Opinas un poco lo que decía también nuestro experto Jorge Alcalde, que no hay que ser catastrofistas, o sí hay que serlo, hay que reivindicar más? Bueno, ¿cuál es la cuestión?
A ver, primero, como comentó al principio, es un milagro que seamos competitivos todavía, ¿eh? Yo creo que eso hay que reconocer, que el ingenio hispano da para mucho. Estamos viviendo de las rentas y España tiene una producción científica todavía muy elevada. Hemos sido muy competitivos en los programas Marco Europeo, como decía José, que nos permite a algunos grupos ser competitivos, pero esto se está acabando. Cada vez va a haber menos grupos que sean competitivos al no tener una financiación estatal asegurada, con lo cual traeremos menos dinero europeo, con lo cual, en vez de traer dinero de vuelta, contribuiremos a Europa y contribuiremos, en cierta manera, a que la ciencia progrese en Alemania, en Inglaterra y no en España. Eso no quiere decir, estoy totalmente de acuerdo, que siempre el círculo virtuoso es la investigación financiada por el Estado, por Europa y la investigación privada. Lo que yo echo de menos, me gustaría un gobierno que, aparte de que sacara los planes nacionales a tiempo y en plazo, que todos los partidos políticos pensaran globalmente qué queremos ser en 10 años y qué necesitamos hacer para serlo. Queremos ser un país de innovación, hay que invertir en ciencia, hay que invertir en transferencia de tecnología y hay que convencer a las grandes fortunas y grandes compañías de este país que inviertan en capital riesgo para trasladar lo que hacemos.
Luis, ¿cuántos proyectos conoces ahora mismo que peligran por una falta de financiación?
Bueno, yo es lo que he dicho, eso sé. A ver, los grupos grandes y los centros que tenemos financiación basal, pues tenemos dinero europeo o tenemos dinero para seguir. Pero la gran mayoría de los grupos de este país que están en el Consejo de Investigaciones Científicas o en la universidad dependen del Plan Nacional. Todos esos proyectos, que son miles, se paran. Cuando no hay financiación, se paran. Y cuando se paran, ya no es un problema solo de ese jefe de grupo joven. Es que los becarios que están trabajando para ese grupo no tienen dinero para trabajar seriamente, con lo cual no son competitivos, tampoco hacen currículum, con lo cual, cuando terminen su tesis o su postdoctoral, pues irán al paro, porque no van a tener oportunidad de ir a ningún sitio. O sea que...
¿Eso te ha pasado a ti, Marisol, por ejemplo?
Pues sí, sí nos ha pasado, porque efectivamente, o sea, dependemos de, como decíamos, son proyectos a muy largo plazo, los estudiantes y predoctorales y postdoctorales están muy preocupados. Y, de mismo modo, los investigadores jóvenes. De hecho, en ASEICA tenemos un grupo de investigadores jóvenes. La edad media, bueno, pues tenemos investigadores de 45 años. Para que os fijéis, la edad media de un investigador en España son 50 años. Eso es cómo está la situación en este momento. Entonces, para gente joven que quiere intentar, o sea, quiere volver, como decía decíamos, de otros países, entonces lo ven con muchísima preocupación. Por supuesto, entiendo a esta investigadora Pilar de la Fuente que bueno, pues hubiera decidido que no se puede trabajar en las mismas condiciones. Por eso es lo que reivindicamos, una política estable y una política independiente.
Pero
por
fíjate
supuesto,
que ella decía, cuando la escuchábamos, decía, obviamente, decía mayor inversión, mayor seguridad. Y decía, me parece asombroso lo que se hace en España con los medios que hay en España, ¿eh? O sea, ella reconoce eso, ¿no? Reconoce la capacidad de la investigación española.
Seguimos siendo una de las 10, 12 potencias mundiales, en ciencia, eso está claro.
Todos los centros que estamos, de los investigadores que estamos aquí, están entre el top 10 de investigación en Europa internacional, además.
Sin duda.
O sea, imaginaos lo que podríamos hacer. Lo que pasa, como decía Luis, es que esto es cuestión de tiempo que pues bajen los indicadores porque sin una financiación continuada no vamos a poder ser competitivos.
Hay un dato muy sorprendente. Yo creo que a lo mejor los profanos podemos pensar es que no hay dinero suficiente, es que no se pone dinero por parte del Estado. Bueno, es que solamente se ejecuta el 30% de los presupuestos de investigación, desarrollo y más demás.
Yo, si me permitís,
hay un 70%
comentario,
que no se termina de ejecutar.
Pero no solo eso, es que el total, creo, para el Plan Nacional son 300 millones de euros.
350.
Sí. Es que ese dinero creo que es como la cuarta parte que invierte la Wellcome Trust, que es una fundación privada en Inglaterra solo. O sea, que es que...
Claro, pero fíjate,
es ridículo.
Diciendo una fundación privada, y ese es el gran problema de este tema.
¿Por qué aquí no hay financiación privada en España, Luis?
Bueno, a ver, está la Caixa, que yo creo que está apostando ahora fuertemente, y lo hace muy bien. Pero cuando digo la cuarta parte, que no he comparado con lo que invierte el Estado de Inglaterra, quiero decir es que 300 millones para 30.000 investigadores del país es ridículo. Es decir, es que habría que doblarlo, simplemente con doblarlo, y creo que doblarlo es que no cuesta nada, es que cuesta quitar un 0,01% de algunas partidas, porque yo entiendo que ahora hay una serie de necesidades sociales que hay que atender, pero si no invertimos en 10 años esas necesidades sociales se van a duplicar y no vamos a poder atenderlas.
Yo sé. Para rematar.
Sí. A ver, yo creo que, contestando a tu colega, yo creo que efectivamente España, en términos de productividad, está muy bien, pero está muy bien porque hace años el Estado español decidió invertir en ciencia y, de hecho, muchos de nosotros volvimos a España. De hecho, los tres que estamos hoy hablando aquí decidimos en un momento determinado volver a España porque en aquel momento nos parecía, sí asumiendo que había dificultades, que era un momento muy, muy, muy positivo, porque independientemente del color político de los gobiernos, se estaba invirtiendo en ciencia, se hacían centros de investigación nuevos, etcétera. Y gracias a ese esfuerzo, pues hemos venido nosotros tres y muchos más investigadores. Podemos hablar pues de María Antonia Blasco, de Mariano Barbacid, todos ellos hemos vuelto en este periodo. Y realmente gracias a esa inversión que se hizo en aquellos momentos, e insisto que fue una decisión no de un único partido político, sino de varios partidos políticos, gracias a eso estamos viviendo ahora de esa inversión.
Bueno,
¿no? Pero,
pues sí.
Efectivamente, si esa inversión no se continúa, pues al final, efectivamente, la renovación del sistema de investigación español, pues obviamente cesará, porque gente joven como Pilar, pues decidirá quedarse en Estados Unidos y no volver a España.
José Bustelo, Marisol Soengas y Luis Serrano, gracias por acompañarnos esta tarde. Vale. Y recordemos sobre todo el queremos inventar nosotros, por favor, ¿eh? Que es como se titula este manifiesto, que yo creo que da un claro ejemplo, ¿no?, de por dónde van las cosas y las reivindicaciones. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
Gracias.
Y construyó castillos en el aire a pleno sol. Con nubes de algodón.
Bueno, es la última hora, fallecido Alberto Cortez, aquí en Madrid, a los 79 años, según han informado fuentes de la Sociedad General de Autores.
Ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color, y convocó al duende de las cosas.
Maravillosa voz de Alberto Cortez, que se quedará para siempre con nosotros. Pero bueno, la noticia es que está fallecido. Que descanse en paz.
Al verlo tan dichoso, cundió la alarma.
Y mira, Jorge, hoy esto también es innovación. ¿Yo qué quieres
Cuéntame,
que te diga? Estamos hablando de una aplicación móvil que están desarrollando en China principalmente para turistas, pero también para todo el mundo, que a mí me interesa mucho, va a estar en junio ya disponible, para localizar el retrete público más cercano de la ciudad que estás visitando.
Bueno, es útil para quien necesite usar un retrete público.
A pero no incluye privados, porque igual
todo se andará.
A lo mejor también. Yo he dicho públicos porque entiendo que a veces lo complicado es ir por las calles de turismo.
A mí lo que me preocupa es
ir por caridad.
¿Dónde está puesto el localizador que detecta ese retrete?
¿Qué quieres decir?
Bueno, porque al final, para detectar un retrete público, tiene que haber un GPS, un localizador, un sensor, que detecta que aquí hay un retrete y que esté emitiendo algún dato.
El asistente.
¡Ay, de verdad!
No, claro, yo lo digo todo.
Ya estamos con la privacidad.
Es la tecnología, claro. Bueno, ¿cómo se localiza un retrete?
Pues entonces, a los oyentes le preguntamos, esa vez que no llegabas, ¿sabes? ¿Qué dicen los oyentes,
¿Qué dicen, Rosa?
Bueno, pues nos lo estáis contando en el 607-1506-02.
Hola, buenas tardes. Pues mira, te voy a contar. Esto me pasó, pues yo me dedico a repartir paquetería. Y sabes que el mejor amigo que te puedes echar cuando vas en carretera es un rollo de papel higiénico. Por esto que me levanté con el día suelto y en mitad de la ruta, pues ya no aguantaba más. Y fui a entregar un paquete a un domicilio que había al lado unos chalets de estos que no están terminados. Y dije, esta es la mía. Y no hice nada más que pasar, salgo afuera y me está esperando el tío que le acababa de dejar el paquete, que tenía una duda del envío. Y digo, pues que vengo de...
A ver, no puedes esperarte un momento.
Que tengo otro paquete pendiente.
¡Qué horror!
Que tengo que descargar.
¿Tengo qué?
¿No? Otro paquete pendiente. Ya había entregado el paquete oficial y ahora había que sacar.
¡Hombre!
Bueno, de esto hablamos contigo. Déjanos tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Enseguida analizamos la actualidad política con Pablo Iglesias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No sé si será porque el 28 de abril se acerca. Pablo Iglesias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pero se nos van acumulando temas, los días se van intensificando. No sé si tú tienes esa sensación.
Sí. Y lo que queda. lo que queda de aquí a...
Vamos a ver, hemos tenido sesión hoy en el Parlamento Vasco donde se ha aprobado una ley que llaman de abusos policiales, una cosa del PNV y de los socialistas, como si las víctimas hubieran sido los victimarios. Es decir, las víctimas de ETA son los policías, la Guardia Civil, la gente normal. Y un diputado, el diputado Julen, aprovechando este debate, como había policías en la tribuna de invitados, se ha permitido, no voy a poner ningún adjetivo, se ha permitido llamar nazis y terroristas a los policías.
Para mí ustedes son los nazis que protestan porque hubo un juicio en Nuremberg. Son los genocidas, son los franquistas que luchan para que no haya un reconocimiento de sus vulneraciones de derechos humanos.
¿Qué siente un policía cuando escucha esto? Ramón Cosío, portavoz del SUB, ¿qué siente un policía cuando escucha esto?
Pues, si se me permite, viniendo del señor Julen Arzuaga, pues tampoco nada del otro jueves.
Yeah.
No hay que recordar que esta persona estuvo investigada y se le investigó por su presunta vinculación con la banda terrorista ETA, con lo cual cualquier declaración que venga de ese entorno, en el caso de los policías y guardias civiles que hemos tenido que trabajar en tantas ocasiones luchando contra la banda terrorista ETA y otros fenómenos terroristas en nuestro país, pues bueno, pues entra dentro de lo esperable.
¿Era necesaria una ley de abusos policiales en el País Vasco?
No, para nada. En el Parlamento Navarro, una ley similar acaba hace pocos meses de ser declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. De hecho, esta ley Hace también, en el año 2016, la Abogacía del Estado en el País Vasco pues realizó un recurso de inconstitucionalidad. Lo que nos sorprende es que hace unos pocos meses PNV y PSOE pues pactasen el hecho de modificar, de maquillar un poquito determinadas cuestiones dentro de la ley para poder darle el pase. Y lo que hicieron a continuación fue retirar el recurso de inconstitucionalidad, que obviamente nosotros, como representantes de los trabajadores de la seguridad pública, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sindicatos y asociaciones, hemos tramitado pues numerosos recursos y nos hemos personado para evitar pues que esto quede.
Pero es que ha votado a favor el PSOE, es decir, partido que está gobernando en este momento.
Pues sí, tendríamos que preguntar por qué lo hace. Nosotros no lo entendemos, y dentro de los contratos institucionales que tenemos dentro del Partido Socialista, pues hay muchas personas que se posicionan claramente pues en contra, ¿no? Porque pues también han sido víctimas, como los miembros de otros partidos políticos, como periodistas, como los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, del terrorismo de ETA, y en ningún caso la asemejar, la asimilar a víctimas y verdugos, pues no tiene razón de ser.
Ramón Cosío, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
¿Por qué el PSOE vota a favor de esta ley, Pablo Iglesias? ¿Por qué ya Urkullu ha dicho estar muy satisfecho de que la semana que viene se van a hacer efectivas unas 7 transferencias? Hay todavía transferencias para el País Vasco que va a hacer efectivo el gobierno en periodo electoral. ¿Por qué?
Bueno, el por qué lo tiene que explicar el gobierno, pero es fácil ver los antecedentes que tenemos. Acuérdate esa famosa fotografía de la líder del PSE en plenas Navidades, celebrando la Nochebuena, las Navidades con Arnaldo Otegi, ¿no? En un restaurante, aunque fuera para un reportaje fotográfico, que tanto escándalo generó y que tanto enfado suscitó también incluso en las propias filas socialistas. En segundo lugar, solo tienes que irte el lunes al Diario Vasco para leer una doble página en entrevista con Arnaldo Otegi, en la que se hacen elogios al gobierno de Pedro Sánchez. Incluso solo le falta pedir el voto para Pedro Sánchez en las elecciones generales, porque lo que sí que dice expresamente es que hay que impedir en España que haya un gobierno de PSOE y Ciudadanos, y que lo que hay que reeditar en la próxima legislatura, según Arnaldo Otegi, es un gobierno del Partido Socialista con nacionalistas, independentistas y los bildueterras, que son los herederos de ETA. Y luego las transferencias. A eso también le puede sumar el voto a favor de Bildu y del PNV ayer en la Diputación Permanente del Congreso, que permitió y facilitó aprobar los 6 reales decretos presentados y aprobados por el gobierno en periodo electoral, y al fin y al cabo pues están haciendo favores. Es decir, aquí hay unos intereses claros en reeditar un gobierno, que es el que ha durado estos meses, y la intención es reeditarlo con carácter estable, duradero, para obtener más ventajas durante la próxima legislatura y hacerlo durante 4 años. Y tanto el PNV como Bildu, fíjate, yo te diría que saben perfectamente que o dan las cifras, la suma, para gobernar con Pedro Sánchez, o se les acaba el chiringuito, porque la alternativa que tiene Pedro Sánchez es gobernar con Ciudadanos, que no va a aceptar ni una sola de las propuestas que acepte en materia de competencias, ya no te digo carácter nacionalista, el PNV o Bildu, y no te digo nada si hay un gobierno de centro-derecha con Ciudadanos, con PP y con Vox, que entonces serían políticas totalmente contrarias a las que reclaman Bildu y el PNV. Por eso estos dos partidos, en este caso los vascos, pero podríamos decir lo mismo de los catalanes, sean más nacionalistas o menos, todos los partidos nacionalistas están empujando a favor de Pedro Sánchez, porque es lo único que les queda.
Pero Pedro Sánchez, en la entrevista que esta mañana le hemos leído en varios diarios, el Corriere della Sera, algún diario más alemán, él dice que él quiere gobernar solo.
Si gobernar se puede gobernar solo, lo ha hecho estos meses. Puedes estar solo en el gobierno, y precisamente si consigues bastante ventaja en escaños, que es lo que dicen las encuestas, precisamente puedes facilitar que todos los ministros sean tuyos. Pero que tú tengas los ministros no significa que tengas las políticas. Y como han demostrado los propios presupuestos que se intentaron aprobar y no se aprobaron, ni siquiera significa que los presupuestos sean tuyos. Porque al final te vienen tus socios, como ha pasado toda la democracia, y es lógico y normal, y te imponen las condiciones. Y al final es más interesante imponer condiciones que estar en un gobierno, porque el que está en un gobierno hace lo que quiere, pero a la vez se quema, y el que está por detrás no se quema y siempre consigue lo que quiere a través de las condiciones. Los nacionalistas lo saben y lo han aplicado durante 40 años de democracia.
Te parecería un disparate ese gobierno solo. Hay encuestas, en el gobierno en solitario hay encuestas, dicen los socialistas tener encuestas que les dan 30% de intención de voto.
El CIS, para empezar.
140 diputados. ¿Tú crees que Pedro Sánchez está diciendo, bueno, yo me hago una una investidura Frankenstein y luego ya geometría variable.
No hay geometría variable y lo ha demostrado estos meses en los que él pretendía eso y era prácticamente imposible. Yeah. Es que o le da una suma o le da la otra, y él sobre todo lo que necesita es estabilidad para esos 4 años y es lo que busca. Por eso ha adelantado las elecciones generales, para tener 4 años de tranquilidad en los que pueda gobernar, sea con Ciudadanos o sea con los partidos nacionales.
No tendría sentido haber adelantado unas elecciones para seguir en la misma situación de antes de las elecciones.
Bueno, sí, tendría sentido si es la única forma de seguir en Moncloa, pero luego en cualquier caso debería hacerlo de una forma más estable. Lo que no va a ocurrir es que haya el disimulo de estos meses. Y lo estamos viendo, fíjate, ahora, en víspera de unas elecciones, que es cuando más disimulan los políticos y no están disimulando, con lo cual imagínate lo que puede pasar a partir de junio si tienes un gobierno con todos estos partidos.
Has hablado ya de los decretos, leyes, que ahora les llama Casado decretos Abertzale, porque tuvieron el voto de la diputada de Bildu. Y ha anunciado, se ha presentado el recurso de inconstitucionalidad. Aquí hay varias cuestiones. La cuestión jurídica, el decreto ley está previsto para esta materia o no está previsto para materia. Y luego la oportunidad electoral, así reanunciaba, porque esto ya lo había dicho Casado.
Lo que vamos a hacer es ir al Tribunal Constitucional para decir que estos decretos no cumplen el requisito de que sean ni urgentes ni extraordinariamente necesarios.
¿Ha acertado Casado presentando el recurso o ha caído en la trampa? Porque, claro, presenta un recurso contra una serie de medidas sociales y se le puede decir, esta es la derecha que va contra el progreso. Ya se lo han dicho en algún momento el PSOE.
Sí, pero bueno, yo ahí no creo que esto le pase factura al Partido Popular en el sentido de que vaya contra las medidas sociales. Va contra la forma y la inconstitucionalidad del recurso. Otra cosa es, si le quieres reprochar que vaya contra medidas sociales, que le critiques que ayer votó en contra de los 6 reales decretos, incluso de uno que a mí me parece que era muy sensato, necesario y urgente, ¿no?, que era el del Brexit. Ese era indispensable. Sin embargo, incluso el Partido Popular, desde mi punto de vista, inexplicablemente, también votó en contra. Ese se podía votar a favor y rechazar todos los demás por razones electorales. Los motivos jurídicos lo tendrá que decir el Tribunal Constitucional, pero presentar esto ahora mismo para el PP no tiene, digamos, oportunidad de pérdida, porque el Tribunal Constitucional no va a resolver rápidamente, con lo cual va a llegar a las elecciones generales diciendo esto es inconstitucional y él se puede amparar en su recurso para hacer campaña política. Y desde el punto de vista político le refuerza su mensaje, pero desde el punto de vista judicial, que podría tener un revés, porque esto ha pasado más veces en legislaturas y el Tribunal Constitucional, que yo recuerde, no ha sido contundente contra la manera en que los gobiernos manejan las urgencias de los reales decreto ley, aunque le diera un revés el Constitucional al PP, lo haría dentro de unos meses y no antes del 28 de abril.
¿Tú has cobrado, Pablo Iglesias, alguna vez 4.000 euros, 40.000 euros, 400.000 euros por una conferencia?
No.
Pues no eres nadie, no somos nadie. No somos nadie.
Muchas conferencias hay que acumular, muchas clases, y tú lo sabes bien, Fernando, para llegar a los 4.000 euros, simplemente.
Sí. Hoy hay que hacer la cuenta.
Muchos meses de clases.
O haber sido presidente de los Estados Unidos.
Claro. Bueno, es que eso es otra cosa.
No somos nadie.
Es otro caché.
No somos nadie. Nosotros con 40 ya nos conformamos.
¿40.000?
No, con 40 euros.
Bueno, sí, la visita de Barack Obama a Sevilla para la Cumbre Mundial del Turismo es verdad que ha dejado muchos titulares, ¿verdad?, en las últimas horas. Por ejemplo, su ausencia en la mañana previa a la conferencia, el menú que iba a comer, si iba a estar en la cena de la Real Maestranza o no. Había bastante secretismo alrededor de la visita del expresidente y uno de los motivos de tanto silencio, ya nos lo adelantaba nuestra compañera de COPE Sevilla, Inmaculada Jiménez, desde el Palacio de Congresos en el que comparecía precisamente Barack Obama.
Barack Obama va a cobrar prácticamente 500.000 de euros por esta conferencia o por esta charla. Los participantes han pagado 4.000 euros por la inscripción.
Ahí están, 400.000 dólares, que vienen a ser unos 367.000 euros, se embolsó, sí, Barack Obama, por esa conferencia. En realidad fue una charla, nos decía Inmaculada, que ofrecía ayer en Sevilla, un precio en el que también se incluía ese silencio, ¿no?, que te cuento sobre la agenda del presidente. Y nos hemos preguntado, ¿cuáles son los conferenciantes que más cobran a nivel mundial? Lo ha investigado José Cobian. Hola.
Hola, Pilar, otra vez. ¿Qué tal?
A ver, pues, la lista.
Mira, una lista que está copada básicamente por políticos en su mayoría. Y si te pregunto quién es el conferenciante que más ha cobrado por ofrecer una charla, creo que te lo puedes imaginar.
There's nothing wrong with this. You go out, you have a great job,
Este es Donald Trump.
Una voz muy característica.
Pues no me lo imaginaba.
¿No?
No, porque esto habrá tenido que ser además antes de ser presidente.
Efectivamente.
¿No?
En el año 2006, antes de ser presidente, Donald Trump llegó a cobrar 1.100.000 euros por impartir charlas de la situación inmobiliaria, de mercados, de finanzas. Y dirás, bueno, ¿quién le pagó tanto dinero?
¿Quién le pagó tanto dinero?
Pues una de las escuelas mejor valoradas para adultos y más conocida de Nueva York, el Learning Annex, que por cierto que esto fue en 2006, dio una charla y en año siguiente, 2007, dio 17.
¿Charlas?
Sí, para esta misma empresa.
O sea,
alrededor de 18 millones de euros en un año dando charlas.
¿Qué dineral? Bueno, ¿qué más?
De un presidente de los Estados Unidos a un expresidente, el segundo de la lista es Ronald Reagan, en el 89, justo después de dejar el cargo, el grupo japonés de comunicaciones Fujisankei le pagó a Reagan cerca de 800.000 euros, que no está nada mal, por participar en una gira por el país. Bueno, dio dos discursos, intervino en ruedas de prensa y, como te digo, no era presidente ya.
Bueno, pues estos encabezan la lista. Pero ¿y en España? ¿También se cobra mucho por dar conferencias? ¿Quiénes son los que más cobran?
Pues mira, igual esto sí que no te lo imaginas si no te esperabas el de Trump. Lo primero que tenemos que decir es que los ponentes españoles, lógicamente, están muy, muy alejados de estos precios desorbitados de las seis cifras y quizás por eso resulta más difícil elaborar un ranking, porque son cifras más bajas y más ajustadas. Pero bueno, entre los mejor pagados, no sé si te va a sorprender porque no tiene mucho que ver con la política, pero está un hombre relacionado con la cocina, con los fogones y con la gastronomía.
Vosotros tenéis que ser vuestro propio gurú. Vosotros tenéis que levantar por la mañana, miraros al espejo. ¿Qué queréis en la vida? ¿Qué queréis en la vida?
Ferran Adrià, ¿no?
Innovación,
¿cuánto cobra?
Ferran Adrià, no está muy exacto el importe que llega a cobrar, pero yo he encontrado cifras que llegan hasta los 80.000 euros.
Bueno, ¿y los políticos españoles más o menos dónde están?
Pues el que encabeza la lista de los políticos es un expresidente, y este yo creo que sí que te lo vas a imaginar.
Tenemos que ser un país más unido. Si la descentralización se convierte en
fragmentación... O sea, que el que más cobra es José María
Aznar. Entre unos 60.000 y 90.000 euros puede llegar a cobrar por una conferencia.
Bueno, pues ya sabes.
A dar
estudia mucho, sé político y después, cuando te retires, a dar conferencias, Cobian. Atención a esta pregunta que te hago ahora. ¿Sabes cuál es la operación de cirugía más frecuente en el mundo? Solo en España se realizan cada año entre 400.000 y 500.000. ¿Te digo la respuesta? La operación de cataratas. Y estoy segura de que si no te has operado, conoces como mínimo a alguien que sí lo ha hecho. De eso hablamos con el doctor Roberto Fernández Buenaga. Es oftalmólogo especialista en cataratas de la Clínica Visum. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Es la enfermedad más común del ojo, ¿no? ¿Alguien se libra de ellas a lo largo del tiempo?
Pues la verdad es que no se libra ni el apuntador, ¿eh? Porque esto depende del envejecimiento, de cumplir años, y si tenemos la suerte de vivir lo suficiente, tendremos catarata.
Bien, o sea que casi es una buena señal.
Es una buena señal, de hecho lo es.
¿Y hay algún tratamiento alternativo o solo cirugía?
El único tratamiento es la cirugía a día de hoy. Es verdad que, bueno, que uno puede usar gafas de sol para realmente prevenir o que aparezcan más tarde, pero la única manera de solucionarlas es la cirugía, y que tiene muy buenos resultados y es muy segura además.
¿Cuál es el mejor momento para operarse de cataratas? Porque antes se decía, no, hay que esperar, no, ¿cuánto antes? ¿Cuál es el mejor momento?
Sí, pues ahora la técnica quirúrgica ha cambiado. Antiguamente es cierto que había que esperar a que la catarata estuviese bastante madura, y actualmente se puede realizar en cualquier momento. El momento es cuando afecte a la vida del paciente, cuando el paciente no pueda hacer su vida normal.
¿Y todos los centros operan igual? ¿En todos, por ejemplo, se sale sin gafas?
Bueno, la técnica quirúrgica es parecida, porque tenemos la suerte que en España hay un buen nivel. Pero bueno, no todos los centros son iguales, efectivamente. Tal vez lo que más nos distingue a nosotros es que no solamente buscamos dar visión al paciente, sino que además buscamos que ese paciente vea sin gafas o usando las gafas lo mínimo posible.
O sea, que en Visum realmente entramos y salimos y ya no necesitamos las gafas.
Ese es el objetivo, desde luego.
Una pregunta que me parece súper interesante, a mí me interesa mucho. Si te operas de miopía, yo me operé en su momento de miopía, ¿también desaparecen las cataratas? U otra pregunta que me interesa, si estás operada de miopía, ¿con el tiempo después te puedes operar de cataratas?
Sí, bueno, si estás operado de miopía no va a afectar para nada las cataratas, porque es una parte distinta del ojo. Es decir, bien, que vas a desarrollar cataratas igualmente y te podrás operar igualmente. La otra pregunta es al revés, es decir, si tienes miopía y tienes cataratas, ¿se puede aprovechar la cirugía de la catarata para quitar también la miopía?
A la vez.
A la vez, exacto.
Y no pasa nada.
Y no pasa nada.
Y no da miedo ninguno.
No da miedo ninguno.
Sobre todo si acudimos, lógicamente, a un lugar de máxima confianza y donde sabemos que estáis siempre a la última en tecnología, como Visum, ¿no?
Sí.
Bueno, y también con los mejores especialistas. Bueno, pues ya sabes que al final, más tarde o más temprano, todos vamos a pasar también por la operación de cataratas. Doctor Roberto Fernández Buenaga, oftalmólogo especialista en cataratas de la clínica Visum. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, Rosa, ¿y los oyentes qué tal lo llevan?
Lo llevan como pueden. Lo llevan bien.
Lo llevan bien, lo llevan bien.
Sí, sí,
¿llegan
bien
o no llegan?
Hay de todo. Lo que pasa que, claro, a veces esto te pasa en los peores momentos.
A ver, la urgencia.
Y tiene sus consecuencias.
Por encontrar un servicio,
claro.
Un cuarto de baño, un retrete. A lo mejor no llegas al baño.
Claro.
Te tienes que quedar por el camino.
Claro, estamos hablando de eso, de malas experiencias, de apretones a destiempo. Pues fíjate, dicen por aquí, a mí me entró en un examen de matemáticas de 2 horas y como no me dejaban salir, suspendí el examen porque inevitablemente tuve que ir al baño.
Pero a mí eso no me parece normal. ¿Cómo no te pueden dejar salir?
Ah, y si copias, o yo qué sé, o vas a mirar el móvil, vas a mirar algo. Ese es el problema de los exámenes.
Pues habrá que buscar una manera.
Meter
pero
un retrete ahí en un aula.
No, pues ir con vigilancia. ¿Yo qué quieres que te diga? Por no suspender, soy capaz de ir con alguien.
No sería con agujero, como decía antes.
Perdona,
Fernando.
No, es que es el colmo, que encima te suspendan el examen.
Sí, pues eso te digo yo, que es momentos complicados. Este no es exactamente un apretón, pero la anécdota es muy simpática. Nos dice Elena, dice, fue a casa de una amiga, es la típica que vive en una casa así un poco antigua, y el váter no iba a ser menos. Dice, bueno, pues me entró un apretón y el váter se atascó. Dice, me quedé a cuadros solo de pensar que tenía que decirle a ella o a su madre que les había atascado el váter. Y
esto se pasa, sí,
claro,
esto me lo imagino. Ay, qué mal.
Exacto,
qué mal
que se pasa.
Sí,
mal,
sí, vas al baño, efectivamente, estás invitada en una casa, vas al baño y atascas el váter. ¿Y qué haces?
Imagínate que te pasa en casa de los suegros en la primera cita. ¿Qué puede pasar?
Puede pasar.
Hay que
¿puede
llevar
pasar?
Un poco de sosa encima siempre.
Hay que llevar un somo para desatascar.
Tú dime.
Ah, pero si tú vas al baño y se ha atascado es porque ya estaba atascado antes.
Eso yo también lo creo.
El culpable siempre es al anterior.
No funcionan bien.
Exacto, la culpa no es tuya. La culpa es de la infraestructura, de que no tiene una Vespasiana.
Pero corre,
eso no se atasca nunca.
Eso es a la suegra que se atasca al baño, a ver cómo se soluciona el tema. Bueno, y anécdotas también en el 607-150602.
Buenas tardes a la gente. Yo me levanto por la noche, pues a veces depende, hay veces que una vez, hay veces que dos. El problema es que yo tengo que mear en una botella porque estoy en un camión. Y hay veces que voy conduciendo y no hay manera de poder parar porque si paras te denuncian en la autopista, no sé, que haya un área de descanso. Y cuando consigo parar, madre mía, no puedo ni bajar la escalera del camión porque del dolor que tengo es insoportable. Pobre. Esto es horrible, por favor. Pobre. Horrible.
La riñonada está muy cargada.
Esto sí que es un problema, ¿eh?
Una botella, ¿eh?
Una botella.
Bueno, atención. Pues,
qué práctica.
Claro, quiero decir, aquí hay una cierta diferencia anatómica que tiene sus consecuencias, ¿no? En esta crisis.
Déjanos
sí.
tus mensajes en el 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.